Y hoy tenemos como título o como tema a desarrollar, David es proclamado rey de Judá, o David es coronado rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Hemos visto hasta este momento de qué manera David vivió 7 años como fugitivo, aun cuando ya Dios había determinado que él fuera el próximo gobernante o el próximo rey sobre Israel. Llega el momento en que Saúl se muere, que parecía que era la única piedra de tropiezo para David, y en el momento en que Saúl se muere, pues le queda prácticamente el campo abierto a David para que él pudiera coronarse como rey de Israel, pero no fue así. Inmediatamente después de la muerte de Saúl, ya David manifestó lo que hemos visto anteriormente, una nobleza impresionante de su corazón, que la vuelve a manifestar otra vez en este capítulo. Y estas dos características parecen ser que son las que más resaltan en el carácter de David, el hombre de quien se escribe que era conforme al corazón de Dios. Vimos que la autoridad que David tenía la respetaba, y precisamente Dios le ungió con tanta autoridad para ponerlo como gobernante de todo el territorio de Israel. Porque aun cuando Saúl era su enemigo y lo había perseguido, David supo reconocer lo que dice Romanos 13. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y todas las que existen por Dios han sido establecidas. Y esto haríamos bien en recordarlo. Es Dios el que tiene la última palabra. Y es Dios el que permitió que la persona que ocupara la silla presidencial es la que nos va a gobernar. Y a esa persona nosotros como cristianos nos debemos de someter. No hay autoridad de parte de Dios y tenemos que reconocer esa autoridad. Y si no te gusta la persona que va a ser el próximo presidente porque tú eras de otro partido, no es para que hables mal de él si eres cristiano, ni para que le pongas piedritas, sino que si no te gusta, oremos por él, para que podamos nosotros vivir en paz, como dice en primera de Timoteo capítulo 2. David pues reconoce la autoridad de Saúl y lo respeta durante todo el tiempo. No se mete con él, no lo mata, no se quiere adelantar al trono antes de que Dios lo determinara, sino que vemos que continuamente traía muy claramente enfocada lo que es la autoridad. ¿Y qué es la autoridad? A todas las personas que Dios ha colocado sobre de nosotros, en la casa, en la iglesia y en el gobierno, que son las tres instituciones que Dios estableció para que hubiera orden en el hogar, orden en la iglesia y orden también a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros reconocemos quién es la autoridad en la casa, que es el varón, quién es la autoridad en la iglesia, que es el pastor o los pastores, y quién es la autoridad en una nación, que es el presidente de la república, conjuntamente con su gabinete, podemos nosotros someternos a estas autoridades y ser bendecidos por Dios. Porque es una de las más grandes lecciones que todos los cristianos tenemos que aprender. Necesitamos forzosamente durante toda nuestra vida someternos a alguien. Nadie es el llanero solitario, nadie es independiente, nadie se gobierna así solo. Desde chiquitos tenemos a la enfermera en el hospital, al maestro en la escuela primaria, a nuestros papás, y siempre tenemos alguien que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Pero como la naturaleza rebelde del hombre se opone a que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, y si no, pregúntenselo a los niños, cómo berrean y cómo están en contra de que alguien les diga, eso no se debe hacer, lo quieren hacer porque es la tendencia natural del ser humano. Pero si nosotros comprendemos esto, de que tenemos que someternos a las autoridades, pues no vamos a acabar en una cárcel algún día, donde Dios te enseña en la cárcel a someterte a la autoridad, o no vas a acabar con 4 o 5 matrimonios hasta que aprendas que tienes que desde el principio someterte a la autoridad con tus padres. Así que si no aprendemos a someternos en el hogar, nos va a enseñar en la calle la policía, o te lo va a enseñar tu próximo marido, etcétera, etcétera. Pero es una lección indispensable en la guerra espiritual. David, pues, entierra a Saúl, le compone un canto de 5 estrofas a Saúl. Y ahora David, ahí está en la ciudad de Siclag, que le habían asignado los filisteos, y no sabía qué iba a hacer. ¿A dónde me iré? Comienza este capítulo consultando a Jehová. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo sé que tú me has escogido como rey, pero las tribus todavía no me reconocen. Y todas las tribus que servían del norte a Saúl, no creo que me reconozcan todavía. Entonces vemos que Saúl lo primero que hace es consultar al Señor. En el Salmo capítulo 25, versículo 9, la Biblia dice: Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios encaminará a los humildes por el juicio, para que podamos nosotros juzgar en nuestra casa. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? ¿Qué hago en este problema en mi matrimonio como pastores? ¿Qué hacemos con este problema como presidentes y políticos? ¿Qué hacemos con el problema del pueblo? Para que podamos nosotros tener verdaderamente la dirección de Dios, necesitamos ser humildes con Dios. Y humildes es reconocer nuestra dependencia diaria de Dios. De todos los días venir en la mañana: Padre, no sé qué hacer en este problema en mi casa. Padre, reconozco mi falta de sabiduría para poder determinar qué es lo mejor para mi matrimonio, para mi casa, para mis hijos, para la iglesia, para este problema, para la nación. La humildad es venir diario a postrarnos delante de Dios. Reconocer ante un Dios soberano, poderoso y sabio nuestra insuficiencia, nuestra falta de capacidad, y reconocerlo y decirle: Padre, dime tú qué quieres que yo haga. Eso es la humildad, porque Dios no estima a nadie que se estima sabio en su propia opinión. Entonces Dios va a encaminar a los humildes por el juicio y a los mansos les va a enseñar su carrera. ¿Cuál es la carrera? Por donde va Dios. Y más te vale que cuando vayas caminando en la vida vayas siguiendo a Jesús y no siguiendo otras voces de amigos, otras voces extrañas que no sean la del buen pastor, porque para seguir a Jesús necesitamos también ser mansos. En el Salmo 27, versículo 11, dice David otra vez: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Qué increíble es cuando nosotros podemos confiar en Dios sabiendo que todos nosotros tenemos enemigos. Tú tienes enemigos, aunque tú no los conozcas, yo tengo enemigos, todos tenemos enemigos. Por causa de que no los conocemos, la mayor parte de las veces a las personas que nos quieren hacer daño, necesitamos decirle a Dios: Señor, guíame, que yo no vaya a caer en las trampas que mis enemigos me están planeando hacer. Que no vaya a caer en el contubernio, ni en un complot, ni en una maquinación del enemigo. Porque si te separas de Dios, vas a caer de hoyo en hoyo, vas a salir lastimado y vas a salir herido también. En Jeremías 10:23, el profeta escribió: el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Nosotros no determinamos lo que vamos a hacer. Bendita la persona y bendito el cristiano que ha aprendido a consultar a Dios en todas las áreas de su vida. Dichosas y felices las personas que nos escuchan, que en cualquier decisión que van a tomar, hasta para comprar un coche, para comprar un traje, para cambiarse de casa, para invertir, siempre, Padre Santo, ¿qué quieres que yo haga? Ya ibas manejando en tu carro, dirígeme, Señor, muéstrame. Si no es tu voluntad, cierra este negocio. No permitas que yo caiga en una trampa. El hombre no es señor de su camino, ni tampoco del hombre que camina, ordenar sus pasos. Este era, regresamos a Samuel, el corazón de David. No hacía absolutamente nada sin consultar a Dios. Y vemos que Dios inmediatamente, que contesta nuestras oraciones, le dice sin ninguna duda, sube a la ciudad de Hebrón. La ciudad de Hebrón se convierte en la capital donde David iba a comenzar a gobernar durante 7 años. Y solamente una tribu se acercó con David, una o dos tribus, Benjamín y Judá, y le dijeron: mi comandante, reconocemos que tú eres el ungido de Dios, nos sometemos a ti. Solo dos tribus del sur de Judá se sometieron a David, y reinó David 7 años en Hebrón como rey de Judá. ¿Y qué de las otras 10 tribus? Las tribus del norte, las tribus que gobernaban y estaban bajo el reinado de Saúl. Ahora David, que tenía 2 tribus que lo habían reconocido, sabía que las otras 10 tribus tenían que aceptarlo como rey. Él no se iba a imponer a ellos, ellos tenían que ser movidos por el Espíritu Santo para que reconocieran que David era realmente no solamente el rey de 2 tribus, sino el rey de todas las 12 tribus de la nación de Israel. Y pasaron 7 largos años, amigos y amigas, hermanos y hermanos en Jesucristo, para que pudiera David unificar el reino y convertirse entonces en el rey de todo Israel. Así que gobernó 7 años en Israel y 32 años en Jerusalén, como lo vamos a ver después. En el versículo del 4 al 7, algunos varones llegaron corriendo para decirle que ya lo iban a ungir, y además le anunciaron: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. David, en esta posición en la que se encontraba, sabía con la sabiduría de Dios que era muy importante que comenzara a extender su reino y a tratar de unificar a todas las tribus de alrededor y tratar de meterlas, ¿verdad?, para que pudieran entre todos convertirse en una nación poderosa. Y trató él con los de Jabes de Galaad, que enterraron, ya vimos la clase pasada, a Saúl, la antepasada, perdón, y que fueron los que lo arrebataron del campo de batalla, y los filisteos allá traían la cabeza de Saúl por todos lados. Los de Jabes de Galaad, que eran un pueblito cerquita, fueron y rescataron el cuerpo de Saúl y lo enterraron. David hace un pacto con ellos y les dice claramente en el versículo 6, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Esfuerce ese versículo 7 vuestras manos, sean valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Inmediatamente después de que David es coronado rey de Judá, por un lado vemos aquí a los que son del Espíritu, a los que son sensibles a la voz de Dios, a los que reconocen a los ungidos de Dios. Inmediatamente después surge por el otro lado un general llamado Abner, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial del rey Saúl. Era el jefe, el general de división, el comandante, el secretario de la defensa, en nuestro lenguaje popular. Era el secretario de la defensa de Saúl. Y cuando Abner sabe que 2 tribus han nombrado a David rey de Judá, ¿qué hace Abner? Como lo vamos a ver a continuación, va y busca al único sobreviviente de la familia de Saúl, a un muchacho llamado Isboset. No Mefiboset, que era hijo de Jonatán, ese es otro. Este se llamaba Isboset, y la palabra Isboset significa hijo que avergüenza, en el original hebreo, hijo que avergüenza. Va Abner, toma a Isboset y lo corona el rey de las 10 tribus de Israel. Dice el versículo 8, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. David tenía aquí, al que lo quiera apuntar en su Biblia, 30 años de edad. Aquí David tenía 30 años de edad cuando él comienza a reinar sobre una sola de las tribus, la tribu de Judá. Vemos inmediatamente después de la coronación de Isboset como el rey de las 10 tribus de Israel, que Isboset tenía 40 años, o sea, le llevaba 10 años de edad a David, uno de los sobrevivientes de la casa de Saúl. Y después este hombre, Isboset, que comienza a gobernar, comienza a levantarse, inmediatamente lo que podemos discernir es los dos grupos que siempre existirán en el mundo cristiano: los espirituales y los carnales, los que están bajo la dirección del Espíritu Santo, los que reconocen a Jesús como el Rey, y aquellos que se quieren continuar gobernando. Abner es un hombre, un general, que es un tipo de las personas que solo buscan ambiciones personales. Era un hombre que cuando oyó que David ya tenía a Joab, lo vamos a ver más adelante, que era su general, y como él había sido el general del rey Saúl, se iba a quedar sin hueso, se iba a quedar sin chamba. Entonces, precipitada e impulsivamente, llegó y corona a Isboset, porque al coronar a Isboset, él, el general, le estaba dando con el ejército y con la milicia el poder a Isboset. O sea, realmente, el otro reino que se estaba levantando dentro de Israel no iba a ser Isboset, sino iba a ser Abner, porque Abner era el que lo había coronado y el que estaba detrás de todo el ejército del rey Saúl. Así que Isboset solamente era como un adorno, como un maniquí, como un títere que Abner iba a comenzar a manejar para satisfacer sus ambiciones personales. Y esto lo encontramos a través de toda la historia, amados santos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, verdad, en las iglesias que hay denominaciones que solamente buscan, o iglesias, el bienestar de ellos, mi denominación, y no ven a todos sus demás hermanos, a todas sus demás iglesias, como un cuerpo y como el reino de Dios que es, que no buscamos nuestra ambición personal? En la iglesia no hay lugar para ambiciones personales. No hay lugar para que esta es mi iglesia, esta es mi denominación, este es mi reino. No puede caber esto en la obra de Dios. Tenemos que tener una visión global, y no solamente somos nosotros, somos todos aquellos en cualquier parte del mundo que invocan el nombre de Jesús como Señor y Salvador, como nuestros hermanos. Y a los que podamos ayudar, los debemos ayudar. A los que no quieran dejarse ayudar, no los podemos dejar ayudar. Pero la visión es continuamente. Y yo se lo comparto esto siempre a mis hermanos pastores en conferencias de pastores, que debemos de ver globalmente la iglesia y el reino de Dios, y no solamente nuestra iglesia y nuestra denominación. ¿Y qué pasaría si políticamente fuera lo mismo? No es que el PRI nada más, no es que mi PRD, no es que el PAN, y si tú no eres del PAN, estoy en contra de ti, si no eres del PRD, estoy contra ti. ¿Qué pasaría si los partidos políticos reconocieran la diversidad que existe en cada uno de ellos, la diferente forma de ver a México, pero que no vieran su partido, sino vieran a México? ¿Se imaginan cómo viviríamos? Que todos dijeran, bueno, el presidente que sea, nos vamos a cuadrar a él, vamos a compartirle nuestra visión, y claro que no es perfecto, pero vamos a tratar de ayudar y de trabajar conjuntamente para que México avance. Y no solamente que se ponga un presidente y le voy a poner cuantas piedras pueda en el camino, porque no fue mi partido el que ganó. Cuando nosotros comenzamos a ver el mundo, nuestra patria, de esta manera, comenzamos, en lugar de ser patriotas, a ser partidistas. Y en lugar de partidistas, debemos de ser patriotas. Les comparto esto porque estas palabras que ustedes están escuchando en este momento, yo las compartí en la Cámara de Diputados aquí en México el año pasado. Y les dije a más de 57 diputados que me invitaron a una conferencia sobre la religiosidad y sobre la tolerancia religiosa, de que México necesita patriotas ahora. Ya no partidistas, ya no ver mi partido, ya no ver mi iglesia, ya no ver solamente lo mío propio, sino ver el beneficio de todos los demás. Cuando rompamos estas barreras, estas fortalezas de prejuicios, y podamos ver verdaderamente el bienestar de nuestra nación, el bienestar del cuerpo de Cristo, el bienestar de las familias, entonces otra cosa va a suceder. En el libro de Romanos, capítulo 8, la Biblia nos habla acerca de la mentalidad, precisamente, de estas personas. Y vamos a dejar ya al mundo político, sino vamos a adentrarnos en el mundo espiritual, el mundo del reino de Dios. Porque, desgraciadamente, en las iglesias, en todo el mundo, siempre habrá estas dos clases de personas: los que están con David y los que están aquellos en contra, o los Saúles o los Davides, los de la familia de Saúl o los de la familia de David. Porque los dos son un prototipo, los dos personajes en la Biblia, Saúl y David, son una imagen, son un ejemplo de dos grupos que han corrido, de dos corrientes que han corrido a través de las páginas de la historia, a través de las páginas de la Biblia, y que continuarán estas dos corrientes, la semilla de la mujer y la semilla de Satanás. Y esto es inevitable, dijo en Mateo 13, en la parábola de Jesucristo, hasta que Él venga. Los discípulos estaban prestos: Señor, vamos a arrancar la cizaña. Y a todos los que no sean carnales, vamos a correrlos de la iglesia. En primer lugar, está muy difícil, porque la mayor parte de las personas vienen a las iglesias con una cara que no tienen. Vienen disfrazados. Los que no son reales vienen súper disfrazados. El apóstol Pablo dijo que tenían apariencia de San Crisóstomo, apariencia de piedad, apariencia de monjitas, y sin embargo niegan, dice en 2 Timoteo 3, la eficacia de la piedad. Dice en Romanos 5, hablando de estas personas del 5 al 8, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vean ustedes, antes de seguir, ¿en dónde se encuentra la diferencia de nuestras acciones y de nuestro vivir? ¿En dónde se encuentra? En la mente. En la mente. ¿Pensar de una manera o pensar de otra manera? Si yo estoy gobernado por pensamientos de ambición personal, mis intereses, mi felicidad, mi prosperidad, mi gloria, mi honra, mi alabanza, mi reconocimiento, entonces mi mente estará llena de todas estas ambiciones personales y continuaré obrando en el poder mío, en mi inteligencia, en mi sabiduría, en mis relaciones, con quien me junto, o sea, en la carne. Pero si yo soy una persona que veo el reino de Dios nada más, y que mantengo el respeto a la autoridad, la nobleza de perdonar a los que me han lastimado, y no guardarle rencor a ninguna persona, y tener en mi mente el reino de Dios, y pensar en el reino de Dios, y no en lo que me hicieron, y cuándo me voy a vengar, entonces comienzo a vivir en el Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, mi mente dicta mis ocupaciones, mis acciones. Repito, si mi mente está dominada por cuestiones e intereses personales, mis acciones irán dirigidas a: si voy a tener amigos, voy a tener amigos para ver qué les saco. ¿Con quién hago negocios? ¿Si me conviene su amistad o no me conviene su amistad? Si voy a tener una novia, es para manosearla, porque yo quiero satisfacer mi carne. No la quiero discipular, no la quiero pastorear, no me importa que a lo mejor a los 6 meses me deje y se burla de mí, pero siempre recordará que yo obré en su vida para bendición. Porque el amor es sufrido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Si voy a hacer negocio, no va a ser solamente para transar y para yo sacar la mejor tajo, sino que lo voy a hacer para vivir una vida honesta e íntegra delante de Dios. Eso va a determinar mi conducta, mis pensamientos. Y cuando yo me ocupo en la carne, en mis intereses, en mis placeres, en mi satisfacción personal, ¿qué palabra se usa ahí? Ocuparse en la carne es muerte. ¿Qué es muerte? La muerte no significa cesación o cesar de existir en la Biblia. La palabra muerte, apúntala en la Biblia, siempre que aparezca, significa separación. Separación. Cuando morimos físicamente, por ejemplo, simplemente nos separamos físicamente del alma y del espíritu. Antes de ser cristianos, estábamos muertos espiritualmente. Yo tenía vida biológica, tenía vida mental, intelectual, pero estaba separado espiritualmente de Dios. Cuando dice la Biblia que los de la carne es muerte el ocuparse en la carne, significa que mientras más te preocupes en ti mismo y en ti misma, en tus placeres, repito, en tus intereses, en tu satisfacción y mis gustos nada más, más y más te separas de Dios. Más y más se agranda el abismo entre tú y Dios. Y es lógico que mientras más operes en la carne y más lejos te alejas de Dios, más grande es tu insatisfacción, tu frustración, tu amargura, tu vaciedad, tu inseguridad en la vida, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y no es normal vivir en esta vida separados de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Y todo lo que hagamos, a lo mejor soy presidente, a lo mejor llego a ser diputado, a lo mejor llego a ser Mister México, Miss México, a lo mejor me caso con ese ricachón, a lo mejor alcanzas en la carne lo que tú querías. Sin embargo, cuando lo alcanzamos y cuando tenemos lo que anhelábamos, pero fue por el poder de la carne, nos damos cuenta que vanidad de vanidades es la vida. Porque hay personas, dice en Eclesiastés 6, del 1 al 2, a quienes Dios les permite alcanzar lo que ellos quieren. Como Jezabel, lo que quería, lo obtenía. Hay personas que tienen éxito, escúchame, en el pecado. Y que alcanzan lo que ellos buscan. Y llegan y logran alcanzar y obtener lo que ellos buscan. Pero Dios, dice que Eclesiastés 6, 2, no les da el don de disfrutar nada de lo que hayan alcanzado, ni nada de lo que tengan. Esa es la grande diferencia. Y dice el versículo 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne, todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, que son los signos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Llega un momento que los que están en la carne, es tanta la ambición que tienen y la pasión por hacerse ricos, por tener más mujeres, por el poder, por controlar, por gobernar, por ser dictadores, es tan grande que llega el momento en que ya no pueden ellos. Aun cuando les diga Dios, estás mal, Pancho, regrésate, Lupita, regrésate, Paulina, no estés de ahí. Va a llegar el momento en que dice la Biblia, ya no pueden someterse a la ley de Dios, porque ha llegado el momento en el que Dios dice, te alejaste de mí, y te alejaste de mí, y te alejaste de mí, y ahora estás hasta allá, y cuando te venga lo que temes, como tribulación y angustia, me llamarás, y entonces yo ya no responderé. Proverbios capítulo 1, me llamarás y no te contestaré, por cuanto aborreciste la sabiduría, y cuantas veces estuve llamando, no quisiste. Ahora comerás el fruto de tu camino, serás hastiado de tus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que se acerque a mí, dice el Señor, vivirá confiadamente, sin temor del mal. Proverbios 1, 24 al 28. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8. Regresamos a 2 Samuel y vemos entonces que Abner se levanta representando a los que viven en la carne, poniendo a sus propios gobernantes para manejarlo como un títere y comenzar ellos a vivir de acuerdo a sus propias leyes. En el versículo 12 al versículo 17 de 2 Samuel, ya que estaba Isboset como rey de las 10 tribus, y aquí tenemos a David como rey de la tribu de Judá, un día hubo una excursión, que no fue coincidencia, entre los hombres de Abner, un grupo de soldados de Abner, y un grupo de soldados de David, y se encontraron los dos grupos, repito, ya siendo rey Isboset de las 10 tribus y David de la tribu de Judá, se encontraron tal vez 2-3 meses después de que comenzaron a reinar en algún estanque de Gabaón, y ahí se encontraron y se quedaron así paralizados al ver los dos ejércitos frente a frente, y ahí estaba Abner con sus soldados y no sabían qué hacer, y de repente entonces Abner reta a los soldados de este destacamento, de este escuadrón de soldados de David, y les dice: éntrele, escógete a tus mejores hombres y vamos a ponernos aquí enfrente y vamos a darnos a ver quién se surte más, a ver quién es más macho. Y entonces viene un primer grupo de soldados y los soldados de David masacran, agarran de los pelos a los soldados de Abner del ejército de Isboset y les clavan la daga y los matan a todos. Y entonces, al ver esto, Abner, se trenzan los dos ejércitos en el primer combate entre el reino de las 10 tribus del norte y el reino de la tribu del sur. Dice la Biblia, en el versículo 14, dijo Abner a Joab: levántense los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Joab, para esto, era el general de los soldados de David. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Kat Azurim, que en hebreo significa el valle de las espadas o el campo de las espadas. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Pero en esta guerra, pequeña guerra en la que se enfrascaron por primera vez los dos ejércitos, Joab, el general de David, tenía a 3 hermanos, versículo 18. Eran y se les llamaba los hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Asael era ligero, dice la Biblia, como una gacela del campo. Cuando Abner se retira y se echa a correr con los demás soldados que le quedaron, porque ya David había vencido, o los soldados de David, a este pequeño destacamento, Asael, el hermano del general de David, se echa a correr detrás en su caballo de Abner para alcanzarlo. Y ahí va tan, taratán, tan, taratán, tan, taratán, tan, taratán, tan, taratán, tan, y Abner iba más adelante y se voltea Abner y se da cuenta que el que lo viene persiguiendo es Asael, que era hermano del general de David. Y entonces pues Abner era jefe militar, entrenado en estrategia, en usar la lanza, en usar la flecha y todo. Ve a este chamaco impetuoso, arrojado, que va detrás de él y que lo quiere alcanzar para matar. Entonces Abner se voltea y le dice desde su caballo: mira, chamaco mocoso, baboso, vete de aquí, no me estés siguiendo porque te va a ir mal. Y además no puedo pelear contra ti, estás demasiado chamaco para mí. Y ahí va el otro mocoso: no te dejo y no te dejo. Y ahí iba y quería tal vez meter gol el muchacho, ¿verdad? Pero no lo dejaron. Entonces Abner, siempre todos los soldados traían en su caballo una lanza, traían espada y traían un arco. Entonces, para no picarlo, Abner con la lanza y con la punta, Abner voltea la lanza y le hace así al muchacho para tumbarlo del caballo, pero al hacerlo así, se le mete la parte contraria a la punta de la lanza por la armadura del muchacho y el muchacho cae muerto inmediatamente. Dice el versículo 22, Abner le decía a Asael: apártate de pos de mí, ¿Por qué herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo el ir, versículo 23, lo hirió a Abner y dice, con el regatón de la lanza. El regatón es la parte contraria a donde está la punta. Por la quinta costilla, o sea, en el estómago, y le salió la lanza por la espalda. Fíjense, sin la punta lo atravesó. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. O sea, detrás de Asael venían otros sus hermanos con otros soldados persiguiéndolo. Y cuando iban a alcanzar a Abner, ven que su hermano cae al suelo y todos los caballos se pararon. Abner siguió corriendo. Con sus demás soldados los dejaron ir y ahí se quedaron todos viendo este cuadro de este muchacho tan joven muerto por el general del ejército de Saúl. Inmediatamente después de esto, dice la Biblia en el versículo 27, Joab respondió, vive Dios que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Abner se adelanta con sus soldados, el ejército de David se queda viendo al muchacho tirado y cuando reaccionan, continúa la persecución. Para esto Abner se había subido con sus soldados a una loma y desde ahí le gritó a Joab, al general de David, oye, ¿por qué me vas a matar ahora a mí? ¿Por qué vamos a seguir derramando más sangre? ¿Por qué no hacemos aquí un pacto de paz o algún tratado de paz y ya dejamos de pelearnos uno al otro? Entonces Joab es cuando le contestó el versículo 27, si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Joab toca el cuerno, el pueblo se detiene y cesan la persecución de Abner y ya no hay mucho más peleas. Abner entonces se retira y se regresa a la ciudad donde estaba Isboset. Viene el ejército de David y se regresan también a la tierra donde estaba en Hebrón el rey David y ahí cesan las hostilidades. Pero ¿cuáles son las principales lecciones que nosotros tenemos que detectar? En primer lugar, nunca podremos nosotros en la vida, amados santos de Dios, vuelvo a repetir, creer que nos va a ir bien en la vida, creer que vamos a tener la bendición de Dios, cuando no consultamos la palabra de Dios. Hay de aquellos que consultan a sus amigos, a sus amigas, a Walter Mercado, a los brujos, a la doctora Corazón, a psicólogos que no son cristianos, etcétera, etcétera, porque tenemos la luz más segura que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y cuando nosotros comenzamos a abandonar el consejo del Señor, comenzamos a tomar decisiones en la carne. Como este Abner lo vamos a ver más adelante, la forma en que fue asesinado muy prontamente, el gobierno y el reinado de Isboset no duró y David fue coronado finalmente rey de Israel. Ahora, David, 7 años de fugitivo y 7 años, Dios consideraba que necesitaba todavía más entrenamiento para gobernar a Israel. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuánto es 7 más 7? Muy bien, siempre que en la Biblia encuentres un múltiplo de 7, son múltiplos de madurez o de perfección, porque el 7 es el número de la totalidad o de la perfección o de la madurez. ¿Qué es lo que vemos aquí en David? Que David había limado en los 7 años de persecución áreas en su vida preciosas que Dios tenía que trabajar con él, como el respeto a la autoridad y la nobleza que había en su corazón. Sin embargo, David era una torta no volteada como muchos cristianos. Estaba cocido de un lado, tenía muy buenas cosas, muy buenos detalles, muy buenas virtudes, pero había otras cosas en la vida de David que necesitaban voltearse en la plancha y tenían que ser cocidas. ¿Y cuántos cristianos hay que me escuchan que están crudos? Y son muy buenos en la iglesia y son un fracaso en su casa. son muy buenos en la iglesia y nada más los vieras en su trabajo, cómo se portan y las groserías que dicen. Entonces, no podemos nosotros estar cocidos solamente en un lado y crudos en otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y muchos de ustedes crecen en el conocimiento y toman diplomados, qué bueno, toman estudios bíblicos, qué bueno, y llegan a conocer mucha Biblia, pero si paralelamente al conocimiento no estás creciendo igual en la gracia, va a haber un desbalance en tu vida que te va a convertir en un fenómeno, va a convertirte en un monstruo, vas a tener brazos muy fuertes y piernitas de este tamaño para correr, o vas a tener una cabezota como un globo y un cuerpo chiquitito. Eso es lo que se llama un fenómeno. Y hay fenómenos espirituales. Hay personas que tienen una cabeza muy grande y conocen mucho la Biblia, y sin embargo no han sido desarrollados en otras áreas de su vida. Y eso no le agrada a Dios. Y cuando tú no entiendes que necesitamos dejar que Dios nos perfeccione y nos madure a través de las pruebas, nunca crecerás en paciencia. Y es la área que David necesitaba desarrollar. 7 es un número en la totalidad. 7 × 2, 14. 14 en la Biblia es el número de la doble madurez, de la doble perfección. No perfectos, porque no hay ningún ser humano que muera y muramos perfectos, porque ahorita vemos todo cara a cara, sino que estamos alcanzando lo que dijo la palabra de Dios en el libro de Job. Job, un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando vienen las pruebas, Job comienza a decir, ¿por qué mejor no fui abortado por mi mamá? ¿Por qué nací? ¿Para qué me diste vida, Señor? Y todo se lo permitió Dios que se quejara y que dijera, para demostrar que por más que Dios trabaje en nuestra vida, siempre, siempre, siempre habrá áreas que necesitamos traer a la plancha a coser. Y mientras más blanditos seamos y más sensibles seamos a la voz del Espíritu Santo, más fácilmente puede Dios trabajar con nuestras vidas. Miren ustedes en el libro de Isaías, para terminar, capítulo 30, versículo del 1 al 3. Isaías 30, del 1 al 3. Cuando ustedes vean en la Biblia un ¡ay!, ¿qué es cuando alguien te muerde? ¡Ay! Cuando te duele algo, ¡ay! Siempre que vean ustedes en la Biblia ¡ay!, ¿qué está implicando? Dolor, sufrimiento, padecimientos. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ahí está. Hay dolor, hay sufrimiento de todas aquellas personas, porque Dios le está llamando hijos. No está hablándole a los paganos ni a los gentiles, sino a su pueblo. ¡Ay de los de mi pueblo! Que en lugar de consultar la palabra de Dios, en lugar de consultar a personas maduras en Cristo para tomar decisiones, ¡ay! Y van a tomar consejo con el psicólogo, con la suegra, con el papá, con el maestro, con las personas que no tienen mi palabra, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Comenzamos a aumentar nuestros pecados. Estamos buscando que nos cuide a mí. Mi cuñado lo hicieron senador, ahora sí lo voy a ver a él como mi paraguas. Mientras él esté de senador, no me va a faltar nada, porque me va a dar un hueso prontamente. Y es un negocio, y con este negocio nos vamos a ganar lana, y con la lana que voy a meter al banco, voy a tener un paraguas para protegerme, de ahora sí, de aquí en adelante, de toda aquella inestabilidad financiera que yo pueda tener. Hay de aquel que esté buscando un paraguas o que quiera cobijarse, y no sea tu sombrilla el Espíritu de Dios. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo, el que está debajo, guarecido, bajo la sombra del Omnipotente, vivirá seguro. El que vive a la sombra del Altísimo, vivirá seguro, protegido por Dios. Dice el versículo 2, que se apartan Y aquí ya profundiza el Espíritu Santo para descender a Egipto. Recordamos que Egipto en la Biblia es un símbolo del mundo. ¿Qué pasa cuando nos comenzamos a apartar de Dios y a pedir consejo por otro lado? Comenzamos a descender. Está clarita ahí la palabra, ¿verdad? Es descenso. Nunca, nunca iremos subiendo de gloria en gloria mientras estemos alejados, buscando otra cubierta, otro paraguas, otra confianza. Maldito el hombre que confía en el hombre. Para que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón. El faraón es un símbolo de Satanás. O sea, aquí está Satanás, aquí está Dios. Cuando yo me alejo de Dios, la Biblia, no, también aquí mi compadre me da buenos consejos. No, aquí mi comadre también, ella tiene mucha experiencia. No, aquí el psicólogo, no, el psicólogo, qué barbaridad. Cuando comienzo a hacer esto, me comienzo a descender sin que me dé cuenta espiritualmente, alejarme de Dios, me estoy cobijando con otra sombrilla, aunque yo no lo vea, y sin que me dé cuenta, los consejos que me están dando me comienzan a fortalecer demoníacamente. En la fuerza de Satanás, en el poder y la sabiduría diabólica de Satanás. Y termina y dice este versículo, y poner su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de Egipto en confusión. Siempre, siempre habrá vergüenza y confusión. Pues a lo mejor el código Da Vinci tiene razón. Y los cristianos han llegado a creérsela. ¿Y por qué se la creen? ¿Por qué llega el momento en que hasta al Evangelio de Juan Diego van a creer ahora que salga? ¿Por qué son tan fáciles de engañar y de salirse el camino? Por la confusión que existe en sus pensamientos. Porque hace mucho tiempo que dejaste a Dios, que te alejaste del Señor. Y separados de Él, nada podemos hacer. Hay dos reinos que están combatiendo, el reino de Saúl y el reino de David, todavía. Y el ejército del reino de Saúl sigue tratando de coronar a sus propios reyes, a sus propios gobernantes. Y nosotros estamos bajo un gobierno inmensamente superior al reino terrenal que está controlado por Satanás. Porque el mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan capítulo 5, 22. El mundo entero está bajo el reinado de Satanás. Y si nosotros tenemos enfocadas nuestra visión, nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra seguridad, y ya no nos preocupamos qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de vestir, sino que nos libramos del afán y nuestra confianza es totalmente en Dios, Dios nos dice, espérense, y a través de lo que estás ahorita sufriendo y padeciendo, te estoy quemando la otra mitad de tu vida que aún está cruda. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, del 2 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Al contrario de desanimarnos y al contrario de, ya puedo, ya quiero tirar la toalla y no me funcionó y esto no me sale bien. En lugar de eso, regresar con el Señor, me arrepiento, Padre, de mi incredulidad, me arrepiento porque la raíz está en que ya no estudio la Biblia, ya no oro, ya no tengo amigos cristianos, ya no he creído a tu palabra, me arrepiento, Padre, y entramos inmediatamente al reposo de Dios. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, muchos parezcan no haberla alcanzado. Pero los que hemos creído, hemos entrado al reposo de Dios. David ya no se molestó. ¿Ya oíste que hay otro rey? ¿Sí? ¿Y no te dijeron que tú eras el rey? ¿Sí? ¿Guerra contra ellos? No, al contrario, buscar la paz con todos y seguirla. Y David continuó con esa nobleza de corazón. Vamos en la próxima conferencia que llega Abner y le propone un tratado de paz. David acepta. Porque ya no le importa lo que le habían hecho a él. Le importaba unificar al reino de Israel. Que las 12 tribus volvieran a unirse, no importando el precio y el sacrificio que él tuviera que pagar. Y cuando tenemos esa perspectiva de, ya no soy yo, es mi familia, que mi familia se una, que la iglesia se una, que nuestro México se una. Cuando tenemos esa visión, es cuando Dios puede trabajar a través de esos corazones, los que no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu santa, bendita y maravillosa palabra, porque la suma de tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tus palabras son espíritu y son vida. Nos alimentan, nos fortifican, Señor, nos consuelan, nos exhortan, nos desafía tu palabra. Oh Dios, te pedimos en esta tarde que podamos reconocer que así como David no se desesperó cuando parecía que la promesa ya había por cumplirse, aún le faltaban 7 largos años para que pudiera sentarse en el trono del Rey de Israel. Amados santos, estad firmes y constantes, igual que David, sabiendo que las promesas de Dios no son en vano. No se cansen de sembrar, no desmaye tu corazón, cobre aliento tu alma, espera en el Señor, porque aún le vas a alabar. Pero tener por paciencia y por ejemplo de todos estos grandes hombres que a través de la fe y la paciencia heredaron las promesas, sabiendo que fuimos llamados a heredar promesas mucho más grandes, si nosotros tenemos la confianza de creer a Dios, que nos ha dicho: bendita será tu generación, tus hijos, tu matrimonio, tu entrada, tu salida, tu trabajo. Bendito serás en la tierra y todo lo que hagas prosperará. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida, porque como he estado con Moisés, con Abraham, con los patriarcas, con Josué, con David, así también estaré contigo. No te dejaré, nunca te desampararé hasta que cumpla mi propósito en tu vida. Oh Dios, gracias por alentarnos y animarnos, y gracias por mostrarnos que es importante ser nobles de corazón, perdonar 70 veces 7, no guardar jamás rencor contra nada ni contra nadie, no buscar lo nuestro, sino lo que es de tu Hijo Jesucristo, para que heredemos bendición y podamos caminar en esta vida en integridad y en verdad. En este momento, muchos de ustedes que nos ven también por la televisión, yo les quiero invitar a que vengan a conocer a Jesucristo en esta hora en la que Él te está hablando a tu vida. Tal vez tú te encuentras en este momento en el bando perdedor, en el equipo que no va a ganar la copa, en el equipo que está ya descalificado, y Dios quiere que te unas al equipo ganador, al que Él ya profetizó que va a ser el campeón y el victorioso en este mundo en que vivimos. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para en esta tarde poder comprender las victorias del Altísimo y poder entender que sin Él nunca podré en la vida alcanzar nada. La Biblia dice, en primer lugar, que te arrepientas de tus pecados, que creas que Jesucristo murió en la cruz para pagar con su sangre por tus pecados, y que le recibas en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, diciéndole estas palabras ahí en el silencio de tu corazón. Dile: Señor mío, te pido perdón esta tarde por mi vida, por mi confusión, porque no estoy viviendo ni consultándote a ti. Te pido perdón, Señor, por todo el estilo de vida que he adoptado, por mis pecados, y creo que en la cruz tú, Jesucristo, Hijo de Dios, pagaste con tu sangre por mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre, Señor Jesús, porque creo que a los 3 días resucitaste los muertos, y que entres en este instante a mi corazón. Te recibo como mi Dios, como mi Salvador personal, y te pido que me fortalezcas y hagas de mí esa persona que no soy todavía, pero contigo en mi vida derribaré muros y destruiré ejércitos. Contigo en mi vida podré llegar a la meta, y contigo en mi vida tendré el poder de ser siempre más que vencedor. En el nombre de Jesús, amén.